Welcome to Democracy Now!, Democracy Now!
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org/es, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman. El destacado de la semana.
Crisis en Venezuela.
Secretary of State Mike Pompeo met with Russian Foreign Minister Sergei Lavrov in Sochi, Russia.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, se reunió el martes con el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, en Sochi, Rusia, en donde hablaron sobre Irán, Venezuela y las elecciones de 2020, entre otros asuntos. Rusia criticó la decisión de Estados Unidos de retirarse el año pasado del histórico acuerdo nuclear con Irán de 2015, mientras las tensiones entre Estados Unidos e Irán están en su punto más alto desde que Donald Trump asumió la presidencia. Sobre Venezuela, Lavrov advirtió nuevamente a Estados Unidos sobre el peligro de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Sergei Lavrov expresó:
Recordamos que en 2003, en mayo, supongo, el entonces presidente de Estados Unidos, George Bush Jr., declaró desde un portaaviones que la democracia estaba establecida en Irak. Recordamos que en 2011 se declaró que el líder libio Muammar Gaddafi había sido derrotado y que la democracia había sido establecida en Libia. Creo que no es necesario que entre en detalles sobre el estado de la democracia en Irak, Libia y tantos otros países en donde se intentó derrocar a los regímenes y no se logró nada bueno.
Pompeo también advirtió a Rusia que no debería interferir en las elecciones estadounidenses de 2020, mientras que Lavrov negó que Rusia haya interferido en las elecciones de 2016. Además, Pompeo se reunió con el presidente ruso, Vladimir Putin, quien elogió el informe realizado por Mueller, afirmando que confirmó que no hubo ninguna conspiración entre el gobierno de Estados Unidos y Rusia.
Police arrested four activists Thursday inside the Venezuelan embassy after they spent weeks.
En Washington D.C., Estados Unidos, la policía arrestó el jueves a cuatro activistas que se encontraban dentro de la embajada de Venezuela luego de que ocuparan el edificio durante semanas por invitación del gobierno de Venezuela a fin de evitar que fuera tomado por la oposición venezolana, que cuenta con el respaldo de Estados Unidos. El gobierno de Venezuela criticó los arrestos, sosteniendo que constituyen una violación del Tratado de Viena de 1961. Que protege a las misiones diplomáticas en todo el mundo. Las siguientes son palabras de Tish Barry, activista de la organización Call Pink.
If the embassy in Washington D.C. is taken, what says that the embassy in...
Si se toma la embajada venezolana en Washington D.C., ¿qué dice que la embajada estadounidense en Venezuela no puede ser tomada, lo cual serviría de pretexto para una guerra?
Which sets a pretext for war.
The U.S. Department of Transportation has ordered a halt to all passenger and cargo flights.
Mientras tanto,
el Departamento de Transporte de Estados Unidos ordenó detener todos los vuelos de pasajeros y de carga hacia y desde Venezuela, lo que constituye el más reciente intento del gobierno de Donald Trump para aumentar la presión sobre el presidente Nicolás Maduro, al tiempo que respalda los intentos de los grupos opositores para organizar un golpe de Estado.
Escalada militar contra Irán.
Trump administration officials said Wednesday photographs showing Iranian boats equipped with missiles.
Funcionarios del gobierno estadounidense de Donald Trump afirmaron el miércoles que unas fotografías que muestran barcos iraníes equipados con misiles fueron la causa de la reciente escalada de las tensiones entre Estados Unidos e Irán, y afirmaron que dichas imágenes constituían pruebas de que los paramilitares iraníes emplazados en el Golfo Pérsico estaban preparándose para atacar a buques de la Marina estadounidense. El periódico The New York Times citó a tres funcionarios anónimos que hicieron esa alegación, que contradice ampliamente las declaraciones de otros funcionarios, entre los que se incluyen europeos iraquíes, miembros de ambos partidos en el Congreso de Estados Unidos y algunos funcionarios del gobierno de Trump, que según informes afirman que probablemente los misiles sean armas defensivas.
This comes just two days after the top British general in the U.S.-led coalition against ISIS said there is.
Esto ocurre solo dos días después de que el principal comandante británico en la coalición liderada por Estados Unidos contra el autoproclamado Estado Islámico ISIS sostuvo que no ha habido un incremento en las amenazas de las fuerzas respaldadas por Irán e Irak o Siria. El teniente general Christopher Gica habló desde Bagdad mediante una transmisión de video durante una conferencia de prensa del Pentágono.
No, there's been no increased threat from Iranian-backed forces in Iraq and Syria.
No, no ha habido un aumento en la amenaza proveniente de las fuerzas respaldadas por Irán en Irak y Siria. Somos conscientes de su presencia, claramente, y las monitoreamos así como a otros actores, porque ese es el entorno en el que nos encontramos.
We monitor them along with a whole range of others, because that's the environment we're in.
Just hours after General Chris Gica made those comments, U.S. Central Command.
Apenas unas horas después de que el general Gica hiciera esos comentarios, el Comando Central de Estados Unidos puso en tela de juicio la declaración emitida por el general.
Mientras tanto, la Unión Europea está exhortando al gobierno de Trump a que proceda con máxima moderación tras una reunión entre el secretario de Estado, Mike Pompeo, y diplomáticos de la Unión Europea que tuvo lugar el lunes en Bruselas. Irán anunció que dejará de respetar algunas partes del histórico acuerdo nuclear de 2015 si el resto de los países firmantes del acuerdo no toman medidas para proteger al petróleo iraní y al sector bancario de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
As tensions rise in the Gulf region, Saudi Arabia is claiming two of its oil tankers were damaged.
Al mismo tiempo que aumentan las tensiones en la región del Golfo Pérsico, Arabia Saudí sostiene que dos de sus buques petroleros fueron dañados en lo que describe como un ataque de sabotaje frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos. El ministro saudí de Energía afirmó que uno de los buques debía recoger petróleo saudí para transportarlo a Estados Unidos. Según informó, los ataques dañaron los buques, pero no provocaron muertes ni derrames de petróleo. La semana pasada, Estados Unidos advirtió que Irán o sus representantes podrían dirigir sus ataques a buques de la región. En respuesta a la noticia reciente, Irán advirtió sobre una conspiración instrumentada por personas de mala fe para socavar la región.
Guerra comercial, China-Estados Unidos.
China announced Monday plans to raise tariffs on $60 billion worth of U.S. goods.
China anunció el lunes que aumentará los aranceles sobre importaciones de productos estadounidenses por un valor de $60 mil millones a partir del 1 de junio. El anuncio se hizo luego de que ambas naciones culminaran el viernes las negociaciones comerciales sin haber llegado a un acuerdo y al tiempo que el presidente Trump cumplió su amenaza de aumentar los aranceles sobre importaciones de productos chinos por un valor de $200 mil millones. Trump también afirmó que planea aumentar los aranceles sobre el resto de las importaciones de productos chinos por un valor de $325 mil millones. La noticia provocó una caída en el mercado de valores. El Dow Jones se desplomó más de 600 puntos el lunes. Ambas partes afirmaron que las negociaciones serían retomadas eventualmente y el asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, indicó que Trump podría reunirse con el presidente Xi Jinping en la cumbre del G20 que se realizará el próximo mes en Japón.
President Trump declared a national emergency Wednesday over what he called threats to American.
Mientras tanto,
el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el miércoles una emergencia nacional por lo que calificó amenazas a la tecnología estadounidense y prohibió que las empresas de telecomunicaciones estadounidenses instalen equipos fabricados en el extranjero. El objetivo de la medida parecería ser el de castigar a Huawei, la compañía china fabricante de equipos de telecomunicaciones y productos electrónicos. La declaración de emergencia es la escalada más reciente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China.
Meanwhile, the White House has delayed plans to place tariffs of up to 25%.
Mientras tanto, la Casa Blanca postergó su plan de aumentar en hasta un 25% los aranceles sobre autos y repuestos importados. Esto ocurre al tiempo que la ministra de Relaciones Internacionales de Canadá partió de Washington D.C. sin haber alcanzado un acuerdo para eliminar los aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmó que su país no ratificará un nuevo acuerdo comercial para reemplazar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte hasta que Canadá y México lleguen a un acuerdo para eliminar los aranceles.
Medio ambiente.
In environmental news, nearly all the countries in the world have agreed to curb plastic waste.
En noticias sobre el medio ambiente, casi todos los países del mundo accedieron a reducir los desechos tóxicos, excepto Estados Unidos. En un histórico acuerdo, 187 gobiernos accedieron a agregar el plástico a la Convención de Basilea, un tratado que regula el movimiento de materiales peligrosos entre los países. Estados Unidos no participó en las negociaciones por ser uno de los dos países que no han firmado el acuerdo. El tratado modificado dificultará a que los países más ricos envíen sus desechos plásticos a las naciones más pobres. La Organización de las Naciones Unidas estima que hay unos 100 millones de toneladas de desechos plásticos en los océanos del planeta. Las siguientes son palabras de Rolf Payet, de Naciones Unidas.
Plastic is everywhere.
Los plásticos están por todas partes. Necesitamos que las autoridades resuelvan esto. No puede ser responsabilidad de un solo país. Tienen que ser todos los países del mundo, todos los consumidores, todas las organizaciones deben unirse, incluyendo el sector privado y los productores de plástico. Debemos unirnos para encontrar una solución.
You don't have to come together to force to find a solution.
In climate news, temperatures near the entrance to the Arctic Ocean in northwest Russia.
En noticias sobre el cambio climático, las temperaturas en las cercanías a la entrada al océano Ártico en el noroeste de Rusia alcanzaron durante el fin de semana una cifra récord de 28,8 grados Celsius en un área donde las altas temperaturas son normalmente 16 grados más frías en esta época del año. Esto ocurre al tiempo que en abril el Centro Nacional de Datos de Nieve y Hielo registró un mínimo histórico en la extensión de hielo marino en el océano Ártico y observó que casi todo el hielo marino de más de 4 años de antigüedad ha desaparecido. Durante el fin de semana, meteorólogos midieron los niveles de dióxido de carbono en la atmósfera en más de 415 partes por millón, el nivel más alto en la historia de la humanidad y una concentración que no ha sido observada en la Tierra en más de 3 millones de años.
Medio Oriente.
In Yemen, rescue workers pulled a bloodied young girl from the rubble of her home in Sana'a Thursday.
En Yemen, el jueves, socorristas rescataron a una niña ensangrentada de los escombros de su hogar en Sana'a, luego de que un ataque aéreo de la coalición liderada por Arabia Saudí y que cuenta con el apoyo de Estados Unidos causara la muerte de sus padres y sus 4 hermanos. El reciente ataque saudí se produjo al tiempo que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que 4 años de ataques de la coalición saudí en Yemen dejaron un saldo de al menos 7.300 niños asesinados o heridos de gravedad. Las siguientes son palabras de la directora ejecutiva de UNICEF, Henrietta Ford.
Each day, another 8 children will be killed.
Cada día, otros 8 niños serán asesinados, heridos o reclutados para combatir. Cada 10 minutos, otro niño morirá por causas prevenibles, como la escasez de alimentos, por la que 360.000 niños sufren de desnutrición aguda. De hecho, la mitad de los niños menores de 5 años en Yemen, unos 2 millones y medio, tienen atrofiado su desarrollo, lo cual es irreversible. Yemen pone a prueba nuestra humanidad y ahora mismo estamos fallando gravemente.
Yemen is a test of our humanity, and right now we are badly failing this test.
In the Gaza Strip, Israeli troops opened fire on Palestinian protesters Wednesday with live ammunition and...
En la franja de Gaza, tropas israelíes abrieron fuego el miércoles utilizando municiones reales y agentes químicos contra los manifestantes palestinos, hiriendo al menos a 65 personas. Los manifestantes estaban conmemorando el aniversario número 71 de Nakba, o catástrofe, periodo en el que cientos de miles de palestinos fueron expulsados por la fuerza de sus hogares tras la fundación del Estado de Israel. Un manifestante permanece en estado grave y 16 personas resultaron heridas por los disparos. Otras debieron recibir tratamiento por haber inhalado gas lacrimógeno y spray skunk, una mezcla química que huele a cadáveres y heces.
Last week, the UN warned 1,700 Palestinians with...
La semana pasada, la Organización de las Naciones Unidas advirtió que 1,700 palestinos que sufrieron heridas de bala en sus extremidades podrían ser sometidos a amputaciones debido a la falta de fondos para cirugías de reconstrucción y otros tratamientos médicos. La Organización de las Naciones Unidas informa que 29,000 palestinos resultaron heridos mientras participaban en las protestas de la Gran Marcha del Retorno durante el año pasado, 7,000 de los cuales sufrieron heridas de bala, en la mayoría de los casos en las piernas. Se necesitan 20 millones de dólares para compensar la escasez de fondos.
En Afganistán, women's rights advocates are calling for justice after 2 gunmen shot dead a prominent...
En Afganistán, los defensores de los derechos de las mujeres están exigiendo justicia luego de que 2 hombres armados asesinaran a disparos a una prominente ex periodista radial y asesora del gobierno el sábado en Kabul. Mina Mangal fue asesinada cuando se dirigía a su trabajo en la Comisión de Asuntos Culturales afganos. Días antes, Mangal publicó en las redes sociales que estaba recibiendo amenazas de muerte y que temía por su vida. En más noticias de Afganistán, las autoridades afirman que han capturado al jefe de la inteligencia talibana, responsable del ataque perpetrado la semana pasada contra un cuartel policial en la provincia norteña de Baglan, en el que murieron al menos 13 personas y decenas resultaron heridas, incluyendo civiles. Estados Unidos.
President Trump has unveiled plans for a new so-called merit-based immigration system that would prioritize.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó un plan para un nuevo sistema de inmigración basado en méritos que daría prioridad a los trabajadores altamente capacitados y a los hablantes de inglés, al tiempo que restringiría aún más a los inmigrantes solicitantes de asilo o que tienen familiares que residen en Estados Unidos. Trump anunció su plan el jueves en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. Donald Trump expresó:
My plan expedites relief for legitimate asylum seekers.
Mi plan acelera el alivio de quienes buscan asilo legítimamente, porque filtra las solicitudes que no tienen méritos. Si tienen una solicitud de asilo justificada, serán admitidos rápidamente. Si no la tienen, serán devueltos enseguida a su país.
If you don't, you will promptly be returned home.
Many lawmakers called Trump's immigration plan short on specifics and a non-starter.
Muchos legisladores consideran que el plan de inmigración de Trump carece de detalles y es un fracaso. Las siguientes son declaraciones de la congresista demócrata del estado de Washington, Pramila Jayapal.
It does not include any protections for dreamers. It does not.
Su plan no incluye protecciones para los jóvenes indocumentados conocidos como dreamers. No incluye ningún plan para los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en Estados Unidos y que necesitan una vía para obtener la ciudadanía. Socava el sistema de inmigraciones de familias que ha sido el pilar de la política inmigratoria de nuestro país.
Of our country's immigration policy.
This comes as Senator Lindsey Graham has introduced a bill that would deny.
Esto tiene lugar al tiempo que el senador Lindsey Graham presentó un proyecto de ley que negaría a las personas el derecho a solicitar asilo en la frontera de Estados Unidos y México, por lo que se verían obligados a realizar sus peticiones en los consulados estadounidenses de sus países, aun cuando sus vidas corran peligro. El proyecto de ley de Graham también aumentaría a 100 el número de días que pueden permanecer detenidos los menores migrantes, un límite 5 veces mayor al actual.
CNN's obtained photos showing the dire conditions migrants are being held in at the.
La cadena de noticias CNN obtuvo fotografías que revelan las duras condiciones en las que se encuentran los migrantes detenidos en la estación de la patrulla fronteriza de McAllen, Texas. Las fotos muestran adultos y niños durmiendo en el suelo a la intemperie, en algunos casos sobre rocas, así como a detenidos amontonados en tiendas y cubiertos con mantas de emergencia. Las fotografías fueron proporcionadas por una fuente que dijo haber quedado impactada al presenciar este fin de semana las condiciones de la estación. En respuesta al informe, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional afirmó: la crisis humanitaria y de seguridad en la frontera continúa empeorando. Las instalaciones y los fondos con los que se cuenta actualmente son inadecuados para la cantidad de migrantes que pasan por allí.
Mientras tanto, el cónsul de Guatemala en Estados Unidos afirma que un niño migrante de 2 años y medio murió el miércoles mientras estaba bajo custodia estadounidense, 3 días después de que él y su familia fueran detenidos por funcionarios de aduanas y protección fronteriza. Se estima que es el cuarto niño migrante que fallece desde diciembre mientras permanece bajo custodia de Estados Unidos.
President Trump welcomed Hungarian Prime Minister Viktor Orbán to the White House Monday.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibió el lunes en la Casa Blanca al primer ministro de Hungría, Viktor Orbán. El líder nacionalista de extrema derecha es conocido por sus estrictas políticas antiinmigratorias y por revertir instituciones democráticas y mecanismos de control sobre su poder. Las siguientes son palabras de Orbán y Trump hablando desde la oficina Oval.
We have some similar approaches. And I would like to express that we are.
Tenemos enfoques similares y quiero expresar que estamos orgullosos de luchar junto con Estados Unidos contra la migración ilegal, el terrorismo y de proteger y ayudar a las comunidades cristianas de todo el mundo.
The Christian communities all around the world.
I know he's a tough man, but he's a respected man and he's done the right thing.
Sé que es un hombre estricto, pero es respetado, y muchas personas consideran que ha hecho lo correcto en lo que respecta a la inmigración. Algunos de los serios problemas que tienen en Europa se deben a que lo hicieron de manera muy diferente a la del primer ministro.
Los antecesores de Trump, los presidentes Barack Obama y George W. Bush, se rehusaron a recibir a Orbán por las preocupaciones generadas por su liderazgo. Orbán cerró la frontera sur de Hungría, construyendo una valla de alambre de púas para impedir la entrada de refugiados, en su mayoría provenientes de Siria, y deportó a refugiados que ya se encontraban dentro del país.
In Oakland, California, Monsanto has been ordered to pay its highest damages yet in the third lawsuit over the popular weed killer Roundup.
En la ciudad de Oakland, en el estado de California, Estados Unidos, se le ordenó a Monsanto pagar la cifra más alta por concepto de daños vista hasta ahora en la tercera demanda contra el popular herbicida Roundup. Un jurado le ordenó a la empresa Monsanto, propiedad del gigante farmacéutico alemán Bayer, pagar más de $2,000 millones en daños punitivos a Alba y Alberta Pilliod, una pareja a la que se le diagnosticó cáncer de linfoma non-Hodgkin después de haber utilizado el herbicida Roundup en sus propiedades por más de 30 años. El ingrediente principal del herbicida es glifosato y se dice que es la causa del cáncer. Estas son las palabras del abogado Brent Wisner hablando tras el anuncio del veredicto.
Monsanto keeps denying that it causes cancer. And these two fine people here are casualties of that deception.
Monsanto sigue negando que el herbicida Roundup cause cáncer. Y estas dos buenas personas son víctimas de ese engaño. Esto continuará hasta que Monsanto y ahora Bayer asuman la responsabilidad por su producto. La gente se está muriendo, la gente se está enfermando y no tienen idea de que la causa es Roundup.
And they have no idea that it's being caused by Roundup.
Earlier this month, the EPA said glyphosate is not carcinogenic.
A principios de este mes, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos sostuvo que el glifosato no es carcinógeno. Sin embargo, otros estudios científicos y la Organización Mundial de la Salud han descubierto que la exposición humana a la sustancia puede, de hecho, provocar cáncer.
Sweden prosecutors are reopening an investigation into sexual assault allegations against WikiLeaks.
En Suecia, la fiscalía reabrirá una investigación sobre las acusaciones de agresión sexual presentadas contra el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, al tiempo que busca su extradición para que enfrente los cargos en Suecia. La fiscalía había abandonado la investigación en 2017 tras afirmar que no podía proceder con su caso mientras Assange estuviese refugiado en la embajada de Ecuador en Londres, en donde vivió durante 7 años hasta que fue sacado por la fuerza por la policía británica el mes pasado. Tras su arresto, Assange fue sentenciado a pasar 50 semanas de prisión por haber violado las condiciones de su libertad condicional en el Reino Unido en 2012, con el fin de evitar su extradición a Suecia. Assange ha negado las acusaciones de agresión sexual en su contra. En el pasado, enfrentó otra acusación por conducta sexual inapropiada, pero los cargos proscribieron en 2015. Estados Unidos también está buscando la extradición de Assange para que enfrente cargos relacionados con la publicación de documentos filtrados por la denunciante del ejército de Estados Unidos, Chelsea Manning, que contenían evidencias de crímenes de guerra perpetrados por Estados Unidos en Irak.
América Latina.
In Brazil, tens of thousands of students, teachers, researchers rallied in cities across Brazil.
En Brasil, decenas de miles de estudiantes, docentes e investigadores se congregaron el miércoles en ciudades de todo el país para protestar contra los recortes en la educación impuestos por el gobierno. El presidente de extrema derecha, Jair Bolsonaro, prometió recortar los fondos de universidades federales en $1,800 millones y congelar miles de becas de posgrado. Las siguientes son declaraciones de la manifestante Vania Cristina, estudiante de San Pablo. Ante estos recortes de fondos federales universitarios debemos hacernos oír. El pueblo necesita mostrar la importancia de la ciencia y la educación. Como decíamos, hay dinero para la guerra, pero no para la educación. El pueblo luchará por la educación.
In Mexico, police said Thursday they discovered the body of journalist Francisco Romero outside a bar.
En México, la policía dijo el jueves que halló el cuerpo del periodista Francisco Romero afuera de un bar de la ciudad de Playa del Carmen, en la costa del Caribe. Según se informó, el cuerpo de Romero mostraba indicios de reiterados golpes y una herida de bala, lo que lo convierte en el sexto periodista mexicano asesinado en lo que va del año. Romero había trabajado para una página de noticias en Facebook en la que otros dos periodistas, Rubén Paz y José Guadalupe, fueron asesinados el año pasado.
El mundo.
In Paris, the leaders of France and New Zealand Wednesday unveiled an agreement.
En París, los líderes de Francia y Nueva Zelanda presentaron el miércoles un acuerdo para emprender acciones contra la propagación de contenido extremista en Internet. El acuerdo, conocido como el llamamiento de Christchurch, debe su nombre a la ciudad de Nueva Zelanda, en donde en marzo un nacionalista blanco armado asesinó a 51 fieles en dos mezquitas, al tiempo que transmitía la masacre en directo por Facebook. Las siguientes son las palabras de la primera ministra de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern.
The social media dimension to the attack was unprecedented.
La dimensión que alcanzó el atentado en las redes sociales no tiene precedentes, y de la misma manera nuestra respuesta al adoptar hoy el llamamiento de Christchurch tampoco tiene precedentes. Es la primera vez que países y compañías tecnológicas se reúnen a raíz de un horrendo ataque para comprometerse a adoptar un plan de acción que desarrollarán de forma colaborativa y desarrollar nuevas tecnologías para proteger a nuestras comunidades.
New technology built to make our communities ultimately safer.
So far, the Christchurch call has a support of 16 countries.
Hasta el momento, el llamamiento de Christchurch cuenta con el apoyo de 16 países, la Comisión Europea y 8 gigantes tecnológicos. Pero el gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, afirmó el lunes que actualmente no se encuentra en posición de adherirse a la propuesta y alegó su preocupación de que el acuerdo podría violar la primera enmienda de la Constitución. En un artículo de opinión publicado el fin de semana en el periódico The New York Times, la primera ministra Ardern escribió que si bien apoya la libertad de expresión, dicho derecho no incluye la libertad de transmitir en vivo un asesinato en masa.
The UN reported at least 65 people drowned when a boat carrying migrants.
La Organización de las Naciones Unidas informó que al menos 65 personas se ahogaron el viernes tras el hundimiento de un barco que transportaba migrantes a través del mar Mediterráneo. Los migrantes provenían de diversos países, entre ellos Bangladesh, Libia, Marruecos y varias naciones de África subsahariana. Estas son palabras de un sobreviviente del naufragio originario de Egipto, Mandur Mohamed.
Éramos 75, navegamos un poco y en ese momento, debido a la cantidad de personas que había en la embarcación, el bote comenzó a llenarse de agua, luego se hundió y volcó. Eso fue a las 12 de la medianoche. Continuamos flotando en el agua hasta las 8 de la mañana. Un pequeño bote tunecino vino a nuestro rescate. Vinieron y nos llevaron junto con el ejército tunecino. Gracias a Dios, estamos aquí en Túnez.
Aunque la cantidad de inmigrantes que intentan cruzar el Mediterráneo ha disminuido desde que alcanzó su punto máximo en 2015, Naciones Unidas advierte que el viaje es cada vez más mortífero para quienes lo emprenden. Según la Organización Internacional para las Migraciones, casi 2.300 migrantes murieron o desaparecieron el año pasado en el Mediterráneo.
In Sudan's capital Khartoum, government troops opened fire on pro-democracy protesters when...
El miércoles, en la capital de Sudán, Khartoum, soldados del gobierno dispararon municiones reales contra manifestantes a favor de la democracia en una acción que dejó un saldo de al menos 14 heridos. El episodio de violencia se produjo solo unos días después de que al menos 6 manifestantes y un soldado murieran en una protesta similar. Tras el reciente enfrentamiento, el director del Consejo Militar que gobierna actualmente afirmó que suspendió por 3 días las negociaciones con los manifestantes a favor de la democracia, a quienes acusa de no colaborar para aliviar las tensiones. Los manifestantes exigen que el ejército ceda el poder a un gobierno civil luego del golpe militar del mes pasado en el que se destituyó a Omar al-Bashir, quien gobernó el país durante mucho tiempo.
Las siguientes son declaraciones del manifestante Raja Ali. No aceptaremos ser tratados como nos han tratado los regímenes previos y el actual, ya sea de Bashir o de otros. Nos han tratado de maneras que nadie aceptaría. Esta situación no se repetirá.
In Sri Lanka, a Muslim man was killed Monday in northwestern province as ongoing violence and attacks.
En Sri Lanka, un musulmán fue asesinado el lunes en la provincia del noroeste, al tiempo que la violencia y los ataques contra musulmanes provocaron que las autoridades impusieran un toque de queda indefinido en la región. En el resto del país, el toque de queda nacional fue distendido. Numerosas tiendas, hogares y lugares de culto musulmanes resultaron vandalizados tras 2 días de disturbios en la provincia del noroeste, mientras los musulmanes celebran en el mes sagrado de Ramadán. En respuesta, Sri Lanka también bloqueó nuevamente redes sociales y aplicaciones populares, incluyendo Facebook y WhatsApp, las cuales, según afirman, fueron responsables de los actos de violencia. Las tensiones en Sri Lanka han estado en aumento desde la masacre de los atentados suicidas con bombas perpetrados en iglesias y hoteles el domingo de Pascua, el mes pasado, que dejaron un saldo de al menos 257 muertos.
In the Philippines, early results from Monday's midterm elections indicate strong.
En Filipinas, los primeros resultados de las elecciones de mitad de periodo que tuvieron lugar el lunes reflejan una consolidación aún mayor del poder del estricto presidente de mano dura, Rodrigo Duterte, debido a que sus aliados lideran las contiendas en todo el país. Los resultados podrían inclinar la composición del gobierno a su favor, eliminando obstáculos políticos a algunas de sus propuestas más draconianas. La hija mayor del presidente, Sara Duterte, muerte. Fue reelecta como alcaldesa de Davao City por amplia mayoría, mientras que la mayoría de los candidatos para el Senado, que cuentan con su apoyo, también ganaron sus contiendas. Sara Duterte es considerada por muchos como la próxima líder del país. Según informó el sitio de noticias independiente filipino Rappler, un observatorio electoral reportó a lo largo del día incidentes de violencia, mal funcionamiento de las máquinas y privación del derecho de voto. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org/es. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now! Es.